Ok, bienvenidos una vez más a una sesión del Señor del Café con Sergio Castro y Alamera. En esta ocasión tenemos un invitado especial, nuestro compa Jera Cristóbal. ¿Cómo estás, hermano?
Bien, muchas gracias. Contento de estar aquí y agradecido por la invitación de darle voz a la banda, a los artistas, a la comunidad, a la localidad, de poder hablar de nuestros oficios, más que nada.
Qué chido. Ya habíamos platicado de hace un ratillo, ¿verdad? Ya te había visto en el... Adela hizo...
Un bazar cultural,
pero es que ahí ya me confundo porque según yo fue en Adela, pero era parte de Marcela y
proyectos homónimos.
Ajá,
homólogos, sí. Perdón.
Ajá. Entonces, hizo por ahí un bazarcito, Monse, para ya centralizarlo completamente.
Saludos
a Monse y a Lalo. Y ahí estuvieron varios expositores, entre ellos estuviste tú. Y vi que estabas ahí poniendo unos tatuajes. Y estabas exponiendo algunas obras y así. No sé por qué no me tatué ese día.
Tú lo traerías de acá. No, yo una vez en una exposición sí me tatué, güey. Yo no tengo ningún tatuaje. Yo tengo muchas ganas de tatuarme en algún momento, pero no ha llegado el punto exacto que diga, date. O sea, yo tengo la idea, puedo ver mi brazo y puedo ver el tatuaje que yo pienso, pero no ha llegado el momento que diga, va. Pero una vez fue a ver a Dieguito, saludos, con Itzel, en Cuernavaca, me parece. Y había un compa que también estaba exponiendo su arte de grabado.
De grabado, sí, claro.
Y tenía un letrerito que decía tatuajes a 15 pesos. Y dije, ¿cómo está eso? Y ya, creo que hasta le mandé una foto, no me acuerdo. Me pusieron, era como un cuadrito así, le puso tinta con un rodillito así. Me lo pone y después me puso como talco, según. Sí, duró un ratillo, como yo creo que unos 2 días ahí.
No te bañaste, güey.
Es que rindieran los 15 pesos, güey. Y se me hizo muy padre porque, aparte de que tenía como que sus obras así, los tatuajitos, a ver cuándo me toca hacerme un tatuaje contigo, entonces.
Sí, cuando gustes.
La neta está muy chido porque justo ahorita antes de empezar a grabar estábamos comentando que no habíamos tenido a una persona que en primera haya estudiado artes plásticas y en segunda que ahorita esté dedicándose al 100% a su arte.
Neta, y está viviendo de eso.
Ese es el sueño, güey, o sea, el sueño de, yo creo que no todos, pero la mayoría de los que hemos estado en estos micrófonos, en esta mesa, decir, es que yo tengo esta forma de expresión, yo tengo esta forma de mover mis ideas y me gustaría en algún momento dedicarme al 100%. O sea, tengo la idea rockstar de decir, no, pues que quiero llenar estadios y quiero hacer, pero no, la neta es que no es necesario. O sea, cuando llegas a un punto de decir, ok, yo tengo lo suficiente para vivir de forma agradable para lo que yo creo, Es otro pedo.
Gracias a este proyecto del podcast, El Señor del Café, al menos yo me he dado cuenta que hay muchas maneras de vivir del arte, o sea, no solamente como rockstar.
Sí,
hay muchas maneras de vivir del arte y es algo que a mí me hubiera gustado descubrir antes porque probablemente no hubiera dado miedo estudiar o dedicarme a este pedo. Sí, completamente. Y es algo que nos gusta compartir con la gente que ve esto, para que ellos no tengan a lo mejor el temor que por ejemplo a mí yo tuve, ¿no? De decir, pues ya sabes, lo típico que dicen, que te vas a morir de hambre y esas la cosas. Neta.
Sí, claro.
Sí, esas cosas que la sociedad te marca ahí feamente. Entonces, pues realmente es el mensaje que queremos comunicar, ¿no?
Sí.
Que hay muchas maneras de vivir del arte y se puede vivir del arte.
Sí, claro, sí se puede y es es que como habría que limpiar, ¿no?, la palabra del artista. Entonces yo siempre que puedo compartir con la gente que escucha y con la banda, decirles que el artista pues tiene que ser también un como cualquier otra persona de la sociedad, o sea, como un carpintero, tiene que tener un oficio, ¿no? Y tiene que poner su obra dar esas concesiones, ¿no?, a la gente. De hacer que su obra pues esté hecha para ellos, ¿no? Porque eso también es desmitificar, porque luego dicen, no, es que te dedicas a lo que te gusta y eso es eso es lo chido. Sí, me dedico a lo que me gusta, pero no es O sea, realmente no es tan así, ¿no? Realmente me dedico a algo que le he dedicado el tiempo y tal, ¿no? Pero no este... eso, desmitificarlo. No me dedico a lo que me gusta así como suena, ¿no? De maravilloso, sino que también es un esfuerzo.
Es chamba,
lo tienes que hacer como cualquier oficio, tienes que llevarte tus 8 horas diarias, ¿no? Como exacto, mínimo de trabajo y de buscar cómo vender, y pues claro que vas a pasar hambre, por supuesto, ¿no? Es muy difícil morirse de hambre, ¿no? Es muy difícil, yo creo que está cabrón morirse de hambre como tal. A lo mejor he comido poco, ¿no? O pasan esas cosas, pero es normal, ¿no? Es unas por otras, pero igual, como dicen, vivir dignamente, pues eso, habría que saber qué es vivir dignamente también.
Sí, claro.
Pero sí, generalmente, pues sí, estoy un poco a veces en desventaja, ¿no? Con otros pares, ¿no? Que a lo mejor tienen otros trabajos y que de repente tienen un poco más de dinero, ¿no? Tienen un poco más de cosas, un poco más de libertades, porque desgraciadamente en donde vivimos, pues la libertad se asocia un poco con el movimiento y para moverte para todo necesitas dinero, ¿no? Entonces, exacto, a las veces, pues no sé, no me voy de vacaciones, no voy a comprar ropa y cosas de estas. No quiero sonar patético, pero así pasa, pero también no lo veo con esa negatividad, ¿no? Al contrario, también siento que he podido sobrellevar eso a cambio de dedicarme a hacer grabados, ¿no? De gestionar un tiempo para poder estar dibujando. Exacto. Y pues claro, ya hice mi despensa, ya vendí algún grabado, ya vendí alguna playera, alguna libreta, puse tatuajes en una expo y cosas de estas, ¿no? Y entonces ya me junté unos pesos para poder gestionar el poder estar sentado esas 8 horas en el respirador, ¿no? O comprar el papel que se ocupa, comprar la tinta y tal, ¿no?
Sí. Exacto, es que esa es la cuestión. Yo creo que uno de los podcasts que ya vieron, que ya estuvieron arriba, platicábamos sobre la constancia, lo que comentabas. Es que una cosa es que te guste hacer algo y otra cosa es que lo profesionalices, que digas, ok, me voy a dedicar a esto, lo voy a hacer de forma correcta. Si voy a, si por ejemplo, yo soy un godín, básicamente. O sea, si yo digo, voy a dejar mi trabajo de 10 horas de lunes a viernes por dedicarme, no sé, a la música, dedicarme al podcast, dedicarme a generar contenido en internet, lo que sea, pues yo voy a trasladar como, pues al menos mi forma de pensar de que, ok, me siento a trabajar, pero ahora hacer, no sé, videos, hacer música, hacer arte, o sea, la neta es que esa es una de las cuestiones que, pues tal vez no se platican tanto en cuanto al arte, porque dices, ok, llega un momento de eureka, y pintas una obra maestra y llega un trajeado de Disney y ahora te haces una película de eso y ya vives toda la vida de una obra que hiciste porque se te ocurrió en un momento, ¿no? O sea, la creatividad en ocasiones vas a tener que talacharle.
Que forzarla.
Que machetear, exactamente, sí. Forzarla para poder sacarla, porque si no, igual puede ser el mejor, pero si no te pones, o sea, si no le dedicas horas nalga de estar sentado, tú dices en el respirador, otras personas haciendo música o haciendo algún contenido, pues no vas a sacar algo, güey. O sea, si te quedas en uno, es que yo le tengo fe a pero la gente no le gusta, la gente no sabe, no, obviamente, no. Hay que buscar la forma, lo que decías, sí, la forma de vender.
Sí, no, y además decir que la gente no sabe, y si no le gusta y si no lo quieres cambiar, pues también ya haces otra cosa, ¿no? Bueno, a mí eso me pasó. En algún momento tuve que condescender con la gente, ¿no? O sea, sí hago lo que me gusta, pero también a veces que hubo un momento de adolescencia en el que tal vez tenía yo unos primeros dibujos antes de empezar a hacer grabado, o pinturas en las que todo eran calaveras sangrantes, ya sabes, ¿no? Esta onda de impresionar, porque es lo que más llama la atención de la gente. Claro. Pero también a todo el mundo le gusta, pero también nadie te lo compra, ¿no? Entonces también decir, bueno, ahora voy a hacer algo a lo mejor más amable. Uh-huh, y entonces también sin obviamente estar con esa intención de que, ay, le voy a vender a la gente, pero también me di cuenta que a los niños que son tan sensibles, a los niños de cualquier edad, ¿no? O sea, el interior de la gente cuando está en contacto con su yo niño, es una cosa que me di cuenta que era muy fácil espejearme con la banda, que a la banda le gustaba estar en contacto con esas partes, o con las cuestiones así como de también la parte femenina, ¿no? Del arte también, las cosas que yo hago, mis grabados son un poquito, ¿cómo decirlos? Muy, muy inclinados a las cuestiones así amables, suaves, ¿no?
Okay.
Como que decide claro. dejar de ser estridente, decide dejar de ser agresivo, ¿no? Oscuro, para no encriptar también tanto lo que quiero decir y que el grabado se volviera ameno, ¿no? Y accesible para que la gente cuando lo viera, pues hiciera esa conexión que necesita tener el arte para hacerlo. Esta palabra que suena a lo mejor extraña, pero popular, ¿no? Porque dije, bueno, al final sí, claro. quiero trabajar con la gente y para la gente y tener esa dignidad de estar de codo a codo, ¿no? O sea, no sentirme ni superior ni inferior a cualquier trabajador, ¿no? O sea, que quiero ser como el albañil, quiero ser como el carpintero, como el chofer de la ruta, o sea, estar así a la par, ¿no? Y también tener esa dignidad y, bueno, ellos también viven de lo que hacen, yo también quiero vivir de Exacto. lo que hago, ¿no? O sea, y con así, o sea, ese contraste, ¿no? Y de ver que, bueno, pues la banda de repente pues siempre está apurada, ¿no? Con la economía, todos estamos de repente apurados con la economía y que eso no sea un factor negativo, sino porque pues ya existe, ¿no? Ya es así, y así vivimos y estamos en México y México es esa chidez, dijeran tercer mundo.
Básicamente.
Pero no verlo como algo negativo, sino de que también tenemos la libertad, ¿no? De hacer otro tipo de asociaciones económicas, ¿no? Y de otro tipo.
Es que la cuestión, la libertad y lo que defines como éxito. O sea, no creo que vaya a ver esto, pero hay un camarada de aquí de Cuautla que tiene su triciclo donde vende aguas. Uh-huh. Le llaman el... Ah, se me fue el apodo que le dicen.
El Prats.
Si
no me acordaba tampoco cómo le decían.
Yo estaba seguro, pero es que en lugar de trabajo siempre llega el Prats, ¿cómo andas? ¿Qué anda? ¿Quieres una agüita, no? Ah, chido, brother, cámara, chido. Yo a ese güey lo veo con una sonrisa siempre. Cada día que lo veo, cada día que está sonriendo, es muy amable, es súper buena onda.
Sí.
Y yo no lo conozco así como tal, nada más es como de saludar al Prax. Saludos, ¿verdad? ¿Qué onda? Pero al menos a mí me transmite una vibra tan buena onda, tan calmado, tan pacífico que dices, güey. O sea, yo llevo mucho tiempo tratando de buscar, no sé, que comprarme un mejor teléfono, que comprarme una mejor, en mi caso una mejor moto, un mejor carro, una mejor casa, bla, bla. Pero tal vez ni siquiera en eso está la felicidad, güey. O sea, tal vez ni siquiera en comprarme lo mejor que yo pueda comprarme.
En lo material.
En lo material, no, tal vez no, ni siquiera en esa parte encontraría eso. Igual tal vez yo podría ser más feliz o más ameno, güey. Estaría sonriendo todo el día con el Prax. Saludos al Prax. Lo voy a buscar, le voy a mandar este clip, güey. Para que salga el Prax.
Hay que invitarlo, güey, también un día.
Sí, la neta sí. Lo voy a buscar. Pero sí, la neta es que una cosa es que definas tu éxito, definas tu felicidad, definas tu serte completo como humano, como persona, como profesionista, de la forma en que tú lo crees realmente, güey. O sea, por eso el artista se ve de la forma como popular de, nah, pues es que va a morirse de hambre, bla, bla, bla. Pero la neta es que tal vez simplemente vive de feliz de esa forma. O sea, la neta es que a mí, en lo personal, y ya te había comentado este pedo, güey, del Prax. Uh-huh. O sea, a mí se me hace ese güey está súper feliz todo el tiempo. Y yo luego estresado porque, no sé, porque mi moto no es el color que yo quería. Uh-huh. Algo por decirlo. La neta es que, pues, son diferentes formas de pensar. Pero que al final de cuentas, pues, yo creo que podemos, tomar un poquito de cada parte. De sí. decir, güey, si yo quiero dedicarme a algo, güey, la neta es que ahorita, pues, con ese proyecto, con las cositas más, pues, sí he tratado de buscar esa parte. Pero, pues, la neta, mis respetos para ti y para todos los artistas que se dedican al 100% de su arte. De decir que, o sea, le están echando las ganas, le están echando los huevos, le están echando la talacha, la chamba, la vendimia de todo para poder dedicarse a eso. La neta es que es muy, muy, muy chido, güey.
Sí, pues.
hay mucha gente también que como no aprecia, no sabe el trabajo que todo hay detrás, ¿no? Hay veces que se menosprecia al artista porque dicen es que lo hace como su hobby, lo hace como de medio tiempo o así. Mm. Pero pues realmente no saben que la gente que se dedica al 100% a su arte está ahí las 24/7 chingándole. Uh-huh. Que si está haciendo arte, que si está vendiendo, que si está gestionando sus redes, o que está viendo qué publicar, o que está viendo alguna manera para poder venderlo, que si está viendo que la exposición, que si está viendo, o sea, está trabajando 24/7 ese güey. Sí. Y es lo que la gente no valora. Hace un par de semanas tuvimos una entrevista con un señor que es acuarelista. A él le preguntamos cómo le hace él para darle valor a su arte. Y él ya nos daba, pues, cómo él nos dio, pues, su ejemplo de cómo lo hace. ¿Cómo lo haces tú para ponerle un precio a tu...?
Pues primero tienes que ser muy honesto, ¿no? Con lo que haces. Tienes que ser muy honesto con el resultado y el material en el que está hecho. Y más que nada, pues compararlo, ¿no? Pues si ves un póster que venden de multireproducción en el tianguis de las cosas que venden para la bandita otaku, pues decir, sí, bueno, también es parte de un mercado, ¿no? O sea, y también es nuestra competencia, o sea, es como esos términos espinosos, ¿no? Pero sí es también, es nuestro par en ese sentido, sí, claro. Aunque no conozcamos a la persona que lo hace, aunque a lo mejor sea un corporativo, ¿no? De Tepito, de donde sea, que los imprimen y los mandan por todos lados, ¿no? O como sea, pero al final, pues, es algo que con lo que tú vas a poner a la par tu pieza, ¿no? Entonces, pues, ahí empieza un primer precio, ¿no? Y claro, tampoco lo puedes malbaratar porque pues eso tiene un tiraje que desconocemos, ¿no? Y en el grabado pues tiene un tiraje definido, le pones un número de impresiones, el papel en el que está impreso. Yo, por ejemplo, imprimo en dos calidades, una que es en papel marquilla y otra que es en papel algodón. El papel algodón es un papel muy bueno y de exportación y tal, ¿no? Y el papel marquilla pues es un papel más sencillo, que resiste menos al tiempo, y el otro es un papel que está garantizado de una vida muy larga, ¿no? Que es con ese papel con el que llegamos a conocer grabados de los 1500 y tal, en el que imprimieron dureros, más o menos el mismo papel que utilizamos, ¿no? Entonces está garantizado, y ese pues ya tiene otro precio, pero también obviamente no vamos a imprimir un durero, no somos durero, no somos Gustave Doré ni nada de eso, ¿no? Somos un cuautlense y inmerso, ¿no? Luchando contra Netflix por poner atención en que nosotros también tenemos historias que contar, ¿no? Que somos seres humanos en una comunidad definida, ¿no? Y a veces esas fugas energéticas que significan todos estos corporativos contando un montón de historias, ¿no? Pero nosotros también tenemos algo que contar, ¿no? Y a lo mejor es igual de profundo o quizá más, pero a veces es como más difícil de reconocerlo. Entonces, pues, el primer precio, pues, va en esa competencia, ¿no? Que ya sabes, están pagando como 800 varos al mes por tener ese entretenimiento, ¿no? Del Netflix pagado de una pantalla y tal. Ahí hay otro precio al que competir. Y además, yo estoy hablando siempre también desde una clase social definida, ¿no? Que es así de abajo para arriba, ¿no? Entonces, yo estoy de lo más abajo. Siempre procuro empezar de abajo para arriba, ¿no? Y ver por quién es mi público, quién me interesa. A mí no me interesa que mis grabados se queden en una... no sé, en una galería, en una colección, o qué sé yo, ¿no? Yo me interesa que se lo quede la banda, que la banda se espeje en eso. O sea, trabajar para que la gente encuentre esa historia, ¿no? Que nos conecta y que nos es común como seres, ¿no? Que hablamos, compartimos un montón de cosas, ¿no? Desde el idioma, desde el más o menos el tiempo, porque las generaciones, es que yo digo desde las generaciones, a veces dicen, es que la brecha generacional, porque están los más jóvenes y los más viejos. Yo digo que somos una generación y solamente hay dos generaciones, vivos y muertos. Y, okay. Y estamos todos los que estamos vivos, es que es ridículo pensar que ay, que el que tiene 90 años con el que tiene 0 años, ¿no? Es tan poquito de tiempo que sería como muy muy adverso ponerles tantas etiquetas y divisiones. Yo siento que nada más estamos los que estamos y los que ya no están, ¿no? Y entonces okay. Esa es nuestra generación y entonces ahí como comprender ese cúmulo de gente, pues compartimos un montón de tiempo, de cosas, ¿no? Todo lo que está en nuestras relaciones. Ese sería como el primer lugar al quien llegar, ¿no? Al quien decirle tengo esto que ofrecer y como les decía, insisto, ¿no? Como cualquier otra persona que es un oficio, como un carpintero que te ofrece una silla, una mesa, pues yo hago un dibujo, hago una canción, escribo un cuento, escribo un poema y también quiero intercambiar contigo, ¿no? Y pertenecer a la sociedad y a la economía a la par, ¿no? Y que seamos reconocidos como trabajadores. Ese es okay. un objetivo que
y,
tengo.
Y está muy interesante, o sea, literal, si alguien está escuchando esto y de verdad dice, es que no sé cómo ponerle precio, Rodrigo nos decía exactamente la misma, como que el mismo punto de partida. Compararse, bueno, no compararse, ponderar su trabajo, decir, ok, yo tengo un nivel y veo que este nivel en el mercado de tal persona, tal artista, tal compañía, en este caso, como me dices, está a tal precio. Yo siento que mi trabajo está a ese nivel, un poquito más arriba, o tal vez, porque él también literalmente decía, obviamente no me voy a poner hasta arriba de los que ya ahorita llevan muchísimo tiempo y tienen un montón de renombre, pero tampoco me voy a poner hasta abajo de los que están así, así.
Pero también un punto que dijo que era muy, muy bueno es que conocer tu target, conocer a tu público. Ese era el entonces, ¿a quién se lo quieres vender? Y de ahí ya vas a ponderar tu trabajo y ver a dónde lo vas a posicionar y con qué precio lo puedes lanzar.
Sí, claro.
Está muy chido, güey.
Sí, sí, además son como etapas, porque también no puedes como de buenas a primeras querer vender así unos grabados o lo que sea bien caros. O sí, bueno, pues es que hay banda que sí lo ha hecho y... Pero es banda que, por ejemplo, yo tenía un compa que cuando veía que yo vendía mis grabados a 200 pesos, a 300 pesos, me decía, no, estás súper mal, porque cuando empiezas a vender barato, siempre vas a vender barato, me decía él. Yo, por ejemplo, él ya unos cuadros tejidos y tal, ¿no? Muy chido, muy respetable. Y me decía, yo los vendo a 18 mil pesos, a 20 mil pesos cada uno. Y si no se venden, pues no importa. Le digo, bueno, pues es que si tú no los vendes, no te importa porque tienes otro sustento, tienes Exacto. otro trabajo, ¿no? Es profesor y entonces, no tenía esa hambre, esa urgencia de venderlo. Y yo sí, yo decía, no, yo si no vendo uno de 200 pesos ahorita, me voy a ir caminando.
Sí, claro.
Y pues mejor lo vendo y me la paso bien. Y tú también, o sea, todo es respetable. O sea, no, lo que yo digo no es una totalidad, ¿no? Sí, claro. Cada quien tiene su manera de vender y como me dijo el compa, eso yo puedo esperar. Digo, yo no. Yo sí tengo la urgencia de, además de decir lo que tengo que decir y además de comer.
Es que también la parte importante que estabas comentando de expresar lo que quieres realmente expresar y a la gente que lo quieres expresar, porque tú decías igual y no quieres que tu trabajo se quede en una galería así de tal vez de renombre, pero que a veces, bueno, no sé, pero en Ciudad de México sí es muy común ir a galerías o ir a museos. Al menos aquí, por ejemplo, en Morelos es un poquito más raro, bueno, bastante más raro que gente vaya así. Tal vez esté en una galería mucho tiempo, pero tal vez fueron 10, 20 personas a las que realmente llegaste, pero tú querías llegar a más o tú querías llegar a diferentes personas. Y la verdad es que, o sea, tomar en cuenta eso y ponerle un valor aparte a lo monetario, pues sí se necesitan huevos de decir, güey, yo quiero que esto llegue a tal persona y si esa persona puede pagar esto, date. O sea, la neta es que eso necesitas, o sea, bastantes ganas, o sea, sí. de expresarte como tal, güey. O sea, está muy cabrón.
Sí, tener un poco cierto descaro, ¿no? De decir, bueno, yo hago esto que hago y también merezco un pago, ¿no? Pero también el mensaje es yo creo que es bien primordial, porque lo que yo quiero decir es una, es como, bueno, empiezo mucho como con la cuestión de la justicia, ¿no? Como que desde morro me llamó mucho eso la atención, de por qué había gente abusiva, ¿no? Por qué estaban los bullying y todas esas cosas. Decían, no, eso está muy mal, eso no tiene por qué estar sucediendo. Pero yo mismo, mi personalidad siempre fue así muy circunspecto, muy serio y muy tranquilo. Entonces también empecé a ser como familia, ¿no? De decir, de la banda así, del fenómeno social, que además después cuando uno va viendo y va uno creciendo, dice, pues más o menos todo se repite. O sea, estamos sí. como los... que están los que oprimen y estamos los oprimidos, o están tales relaciones, ¿no? Que pasan. Y entonces empecé a ser como familia, por así decirlo, con esta banda, ¿no? Que es así, con los raros, ¿no? Con la banda de abajo, con los rechazados, con los homosexuales, con las lesbianas. Y después cuando lo vas ampliando dices, no, pues está también el animal en peligro de extinción. Está también un ecosistema que existe y que Exacto. también se va destruyendo y se va siendo, está siendo avasallado por un montón de relaciones normalizadas, pero que al final resultan ser súper nocivas, ¿no? Entonces también en ese sentido, pues dije que también está la urgencia de vivir de mi oficio, pero también está la urgencia de darle voz a estas cosas en las que yo me identifiqué, con las que yo hice familia, ¿no? Que es con todas estas con todas estas otras partes del humano, ¿no? Y que también, pues, de todas esas partes que se están viendo relegadas, pues, está la naturaleza misma, ¿no? Viéndose como un recurso a explotar, ¿no? Y sin darse cuenta que en realidad la naturaleza es también un sujeto de derecho, ¿no? A conocer, o sea, deberíamos de estar viendo. Entonces, yo también en mis grabados a veces, o casi siempre, trato de que en el fondo traten de reconocer estas otras manifestaciones, la magia, la naturaleza como un ente vivo y consciente, ¿no? Y entonces en esa necesidad, en esa prioridad es que también esté basado mis trabajos.
Ah, no ma.
Está muy chido, bro. Uy,
qué profundo, yo iba a llorar. Nada más que a veces sí me llega el sentimiento de decir, güey, neta, la humanidad estamos tan imbéciles, güey, de decir, pinche, o sea, al menos yo soy de Ayala, güey. Uh-huh. A mí me gusta mucho el campo. Me gusta también la Ciudad de México, me gusta, pues, ir a tienditas y comprarme cositas, así como que un heladito, una playera, bla,
por
bla.
Por supuesto.
Pero, pues, no lo cambiaría por una caminata en el campo de respirar realmente. O sea, me ha tocado estar en Ciudad de México cuando, ¿cómo se llama? ¿Imecas? La
contaminación.
Está cañón. Y regresar con dolor de garganta, regresar así como que en ojitos llorosos. Oídos tapados, que huele. Apenas estamos platicando eso, güey. Que huele a folclore en cada esquina de Ciudad de México. Porque hay un montón de gente, hay un montón de negocios, un montón de desperdicio, un montón de cosas. Pero llegar a mi pueblito y salir en la bicicleta así a darme una vuelta por el campo, neta, es precioso.
Sí,
y decir que los humanos estamos acabando con eso. Hay un bulevar por aquí cerca, donde, pues, cuando yo era niño y pasaba ahí para ir a la escuela, pues, todo era campo, todo eran cañas, todo era maíz, y ahorita ya no. Ya son puras casitas feas, repetidas, que nadie quiere vivir ahí, y que los que viven ahí creen que son mejores que los demás. Y luego así me llega como que ese espíritu de decir, ay, sí me gustaría ir a vivirme a un bolito allá a Matlán, a Tepos, a un, a un cerrito por allá, pero pues la neta es que el sistema, pues, sí nos come. Come, ya no puedo estar sin internet porque me pongo ansioso.
Eso sí.
Pero, o sea, la neta es que está muy chido que quieras expresar y que estés expresando esa parte, esa problemática en tu trabajo.
Sí, bueno, chido. Pero también no es No es así de maniqueo, ¿no? No es que sea como el campo contra la ciudad. Bueno, yo no lo he pensado tanto así. Y sí es un tema espinoso, ¿no? Porque, por ejemplo, dices tú yendo a la Ciudad de México y luego va uno así viendo, ¿no? Cómo se acerca uno a lo mejor a ese cielo, ¿no? Que se ve así grisáceo, esos olores y tal, ¿no? Pero también, y ves las casas, ¿no? Bueno, a mí me tocó entrar por la salida de Zaragoza, que es como un cerro así, todo lleno de casas así grises.
Ah, bueno, sí.
Bien, bien locochonas, y pues sí dices, ay, pues uno también con su cierto prejuicio, ¿no? Y dices, pues, qué mal, ¿no? ¿Cómo puede vivir así la gente? Y diciendo cosas de esas, pero también comprendió, dices, no, sí, claro que puede vivir así la gente, y también no habría por qué satanizar o pensar, sí, que claro, es algo malo, porque, bueno, yo viendo así esas estructuras y también viéndolas desde fuera, pensaba yo en el autobús y esas sensaciones que luego, no sé si les ha pasado, tener sensaciones como de vuelo, ¿no? Entonces voy viendo así como teniendo esa sensación de ver las cosas desde fuera y como un poco desde arriba, ver así las casitas, los tinacos, okay, las antenas, las macetas de allí, todo así, y pensar eso, dije, no manches, están como, pues piensan, tienen unos pensamientos allí raros y también prejuiciosos, ¿no? De pensar, son como un cáncer de la naturaleza, pero no, también son seres vivos y sobre todo, y somos seres vivos y también, y pues estamos en un proceso y estamos aprendiendo y también no habría que como que castigarnos psicológicamente, ¿no?
Sí,
y
claro,
decir, no somos los, no. También pensar eso, yo cuando vi eso y estaba yo pensando, es como una costra que no sé qué, todos los pensamientos cuando está uno todo negativo.
Sí,
y
sí,
en
sí,
eso veo como que van volando unos papalotes y dije, no manches, pues también ahí está la esperanza, también ahí están los niños, también están esas sociedades con la posibilidad sempiterna, ¿no? De renovarse, de reflexionar, de volver a ser, ¿no? De volver a nacer a través de los niños, uh-huh, de volver a amarse, de volver a reconocerse, no sé. O sea, tampoco es una tragedia, ¿no? En sí, o sea, son circunstancias y yo creo que habría que verlas así como también amorosamente, ¿no? Y de decirles, de decirnos, sí podemos vivir y ser y a lo mejor hay cosas en las que estamos equivocados y que podremos ir mejorando y ser amables, ¿no? Porque también luego pasa con la bandita que es así como más radical en estas cuestiones y pues culpabiliza y no sé, ve lo más negativo de todo y pues tampoco está chido, según yo.
Sí, claro, es que pues no hay forma de decir blanco y negro nada más, hay muchísimos tonos en medio, o sea, no, siempre es esto de lo malo contra lo bueno, lo negro contra lo blanco, pero pues no, en realidad, al final de cuentas, somos seres humanos, estamos aprendiendo, todos estamos viendo qué pedo con la vida. Yo quería preguntarte sobre el proceso de hacer literalmente, o sea, cómo hacer un grabado. Al principio me platicabas que habías comenzado con MDF, te moviste Linolio, me parece que Linolio. Uh-huh. Te comentaba que he visto como que videos de cómo hacerlo, la, pero cómo es.
TikToks.
Sí. TikToks. Yo ahorita ando al 100 con el TikTok, mi perro. Llega la idea, la plasmas, la guardas, la escribes, la dibujas, qué es lo que haces, después cómo la pasas, si no sé, directamente al Linolio, o no sé si sea muy caro, por ejemplo, y que no puedas hacer ningún tipo de, no puedas tener ningún tipo de error, y después como que probar la imprenta, si no te sale, así, ¿cómo es que llevas todo ese proceso?
¿Cuál es el proceso?
Cuéntame. El proceso, bueno, me decías, ¿cómo empiezo? Desde un boceto. Tuve como una etapa en la adolescencia en la que hice como muchos bocetos, como que traté de quería yo ser pintor de principio, bueno, no, de principio quería ser músico, después empecé a intentar hacer música y tal, y me di cuenta que no era lo mío, me ponía muy nervioso cuando cantaba, ensayaba la canción, me salía bonita y ya cuando la quería compartir todo era un desastre, entonces dije, músico no soy, no tengo esa firmeza, ¿no? O sea, me distraigo y al primer ruido ya se fue la inspiración, entonces no, dije, con eso no puedo lidiar, y luego quería ser escritor, pero también dije, no, si no voy a ser Dante Alighieri o cualquiera de estos, o Cervantes, no quiero nada.
No, pues, también.
Tenía mis expectativas, exactamente, y en la pintura y en el dibujo como que me sentí más cómodo, no tenía este nervio del compartir, no tenía como que tampoco unas grandes expectativas, entonces era como que fue todo más relajado. Entonces tuve un periodo en el que me puse a hacer muchas libretas, a dibujar. Y entonces las fui archivando y de esas libretas sigo sacando. Entonces ahorita estoy como en un momento en el que ya nada más voy y las reviso.
No inventes, o sea.
Algunas cosas. Otras cosas se me van ocurriendo más nuevas y otras, sí, claro, cosas que ya nunca voy a hacer, que van a quedar para siempre en los bocetos. Pero sí llega el momento que hice como un cúmulo de bocetos y voy así como que abundando, porque es como un boceto, a lo mejor en estilo un boceto madre, por ejemplo el zapato que hice en la bicicleta, ese ya está bocetado desde hace antes que me imaginara que iba yo a ser grabado, a lo mejor yo lo pensaba que iba a ser para pintura, y luego me tardé un montón de tiempo haciendo una serie sobre la muerte, la muerte que se enamora de la luz, así pintados al óleo, y igual lo quería hacer así como un estilo renacentista con un montón de perspectiva y tal, y me tardé un chingo y nunca los acabé, los dejé en una bodega, se pochcaguaron, una vez los fui a sacar y estaban llenos de hormigas.
No manches.
Y me espanté un montón porque además era, bueno, sigo siendo supersticioso, pero antes más, ahorita ya me relajo un chingo, pero antes era así como de que todo era superstición, y luego de lo que pintaba, pinté una vez un cerro incendiándose y resulta que Tepoztlán estaba con un incendio así, y yo así.
¡A la madre!
¡Incendiado! Sí, no que lo haya incendiado, pero dije, no manches, ahí como una cuestión ahí demiúrgica en la que están coincidiendo cosas que no estoy tan a gusto de que estén sucediendo, y dije, mejor las aventé a una bodega y, okay, y ya se pasan cosas allí. Y pero bueno, total que sí, continuando con mis bocetos, también de esa de la muerte hice un montón de bocetos que nunca acabé, y creo que así no sé si los voy a acabar algún día, pero los grabados sí. Y entonces la idea siempre era eso, como que trataba de describir lo que estaba pasando, la muerte enamorándose de la luz, trataba de una serie donde según yo quería hacer una metáfora acerca del capitalismo luchando contra el resto del mundo. Sí. Y que la luz pues algún día iba a llegar y que la muerte iba a acabar enamorando de la luz y que al final la muerte iba a estar embarazada y que iba a dar iba a dar a luz una espada de luz y que la justicia y no sé, entonces todo estaba tan revuelto y Y no sé, fui abandonando ese proyecto, pero a la par fui haciendo más bocetos y entonces después ahí los voy plasmando. Y el grabado es, pues, es, a lo mejor es una simpleza, porque realmente es como construir un sello en una superficie.
Bueno, ajá, pero tiene su técnica, tiene su chiste, obviamente.
Sí, sí, bueno, ahí el chiste es hacer con las navajas que se llaman gubias, ir abriendo surcos en la superficie, que al menos el grabado que yo hago es ese que se llama alto relieve. Voy haciendo, construyendo ese sello, se entinta, se hace pasar por presión contra un papel en una prensa que se llama tórculo y ya queda la estampa. Y
lo haces para ser muy fácil, güey. Pero
das talleres o algo así, ¿no?
Sí, últimamente he estado intentando dar un taller sabatino de grabado en el HCA Jardín, atrás de donde era la Plaza de Toros, la Guadalupana, ahí está el taller físico. Ahí está la prensa que en la que imprimo es una prensa de propiedad común que el colectivo HCA y el colectivo Gráfica Mayagüel y yo nos cooperamos entre los tres para comprar esa prensa. Entonces tenemos esa prensa de propiedad común. Ah, y la usamos de diferentes maneras, con proyectos personales, a veces colectivos. Y, qué chido. Ajá, y ahí es donde doy los talleres sabatinos.
Uh-huh. Ok, y ahorita, por ejemplo, dices que no estás en exposición como tal, que te vas a ir a Oaxaca a una exposición. Uh-huh. ¿Cuántos trabajos llevas o cuántos trabajos tienes como en bodega o así?
Ah, pues sí hago una selección porque como empecé a hacer grabados hace 6 años, ya de tener como 300 placas. Okay. No todas están impresas y no todas son como de mi gusto de compartir y siempre hago una selección. Okay. Imprimo los que más me van gustando, también los que más le van gustando a la banda. Uh-huh. Y los que voy a llevar a Oaxaca pues son así los que más me gustan y según yo todos tienen que ver con el tema, porque a donde voy a Oaxaca es a la Feria del Libro Anarquista a los 100 años del asesinato de Ricardo Flores Magón. Entonces okay. La banda allí está organizando esa feria para el 19 de este mes.
Okay.
Y pues según yo me siento cómodo de llevar cualquier grabado de los que hago, porque en el fondo pues todos tratan de lo que les decía, ¿no? Aunque de una manera pues suave, de los derechos de...
¿Cuántos grabados los llevar?
¿Cuántos he calculado grabados así llevas así? Como unos 20 a lo mejor. Ah, okay. 20 diferentes y a lo mejor 2 de cada uno.
Ok.
Sí.
¿Y llevas alguna placa como para mostrar si este pedo pues o es muy complicado?
Los tatuajes son como muy ¿cómo es que llevé a Adela? Es un juego muy ilustrativo, ¿no? Ajá. Okay. De qué se trata, ves cómo se entintan con el rodillo y se imprimen en la piel, ¿no? Entonces, así funciona. Es una plaquita, obviamente, de otras dimensiones.
Sí, sí, claro.
Que se imprimen contra el papel y ya. Es así.
Qué chido.
Por ahí vi algo.
Sí, traje el grabado.
Antes de que se nos pase.
Sí, sí.
Cuando llegó con unas cositas. ¡Hala! ¡Te trajiste los chidos! Ok.
Sí. Ajá, ahí se ven bien, de hecho.
Okay.
Se ven
perfecto. Exactamente. Ok. Es que a mí me. O sea, uh-huh. Aguanta, déjate. Deja como mis ideas, güey.
Vale.
La primera vez que vi tu obra fue en Adela. Uh-huh. Fue una obra que en su mayoría. No me acuerdo el nombre. Pero te comentaba que era mucho sobre bicicletas. No realmente como una bicicleta como tal. Más bien eran obras de arte que hasta donde yo lo entendí. Uh-huh. La excusa era la bicicleta y lo de arriba era la... ¡Oh, su madre!
Pero está muy chida.
Está muy chido.
Gracias.
Y lo de arriba pues ya era como que el mensaje real. Pero lo interesante era que en la bicicleta pues nunca te imaginas una virgen, nunca te imaginabas un zapata. Y la neta es que es otra onda. No mentes, güey.
Están muchas.
Y es que, y a lo que yo iba, era que el grabado tiene tantos detalles, tanta información, que o sea, te puedes quedar viendo así un ratote. Y dice, ok, de primeras veo a tres personas, o sea, dos mariachis y una persona como con una copa. Uh-huh. Después ves que tienen alas. Uh-huh. Después ves que tienen flores abajo, que están como que flotando. Y dices, güey, qué loco. O sea, en primera, en segunda, ala, sueño semilla.
¿Qué significa este PA?
PA es prueba de autor. Es cuando, por ejemplo, es que este fue hecho para un fanzine. Entonces imprimí 60 de este tipo. Ajá, de ese grabado imprimí 60 y hice un fanzine con una editorial independiente aquí de Cuautla que se llama Stultifera Navis. Bueno, ajá, de Coahuistla más bien. Y este, ya me ayudaron a corregir el texto, a ponerlo más entendible. Y yo imprimí estos grabados que tratan de un sueño que tuve donde estaba yo corriendo entre un maizal y tenía mucha sed y llegaba al final del maizal y había un manantial y tomaba agua de ahí, pero cuando tomaba agua me daba cuenta que tomaba agua con la lengua así, como si fuera yo un animal, y cuando vi mi reflejo en el laguito que estaba allí, me di cuenta que era un jaguar, estaba yo transformado en un jaguar, y entonces
pues aquí está la...
Ajá, le quité la máscara y cuando estaba pasando lo de la termoeléctrica y tal, ¿no? Entonces este le puse sueño semilla y imprimí esos 60, se hizo el fanzine y ahí andan. No, y este no, le puse prueba de autor porque ya lo imprimí en papel algodón y fuera del tiraje para el que fue hecho.
Y ese que dice uno de 3, hay unos de 30, unos sí, se dice 10.
Es la cantidad de
impresiones. No, entonces, por ejemplo, solo existen 3 de su tipo, es como parte del ritual del grabado, ¿no? Que imprimes, le pones un tiraje delimitado y cancelas la placa. Yo no lo hago, pero así la banda más chida grabadora, cuando ya acabó su tiraje con la misma gubia, la cancela así.
¡Hala! O sea, destruyes tu trabajo para placa, que nunca se vuelva a poder reproducir
para
igual.
Para que nunca.
¡Hala! Eso es algo muy poético, güey. Ah, sí. ¡Qué dolor! Pero qué poético. Sí. En este caso, ¿cómo decides cuántos vas a sacar? O sea, estos son 3, aquí son 20, aquí son 10, aquí son 30.
Pues como intuitivo, como que más o menos me doy cuenta de los que van a gustar más.
Ok.
Está muy
perro. Eso está muy chido.
Sí.
Ese fácil lo veo neta en cualquier, o sea, encuadrado.
Ah, aquí, sí.
Aquí, súper padre.
Compré. Que se vea chido.
En este caso, este está pintado, ¿se lo hiciste a mano?
Sí, tiene una intervención con tinta dorada. Sí, okay. Con pincel.
Hay que comprárselo.
Sí.
Nos compramos.
Está a la venta.
No manches.
Es un tributo que le hice a la Juanga.
Okay, no lo había entendido así.
Sí, sí.
Ay, okay, no leí. Okay. Dice Juan Gabriel.
Esperanza. El tributo.
No,
tiene aquí atrás. Ok. Tributo.
Es que hay un montoncísimo. O sea, este lo
veo. Eso es el 6 de 10.
Uh-huh. Ese sí, se ha vendido 2-3. Le ha gustado la banda.
O sea, tanto detalle. O sea, cada una de estas líneas. A ver, le voy a dar tantito. Creo que se lo hemos puesto. Cada una de estas líneas es un corte que hiciste con la herramienta que comentabas.
Uh-huh. Más bien sería un no corte.
Ajá, un no corte. El corte es cada no línea, blanco. Cada blanco.
Uh-huh. Ajá, bueno, no me expliqué bien, pero Simón. Sí. A eso me refería.
Sí, cada una de esas líneas es lo que quedó.
El santo está chida también, ¿eh?
Gracias. Sí, es
un... ¡Hola! Es la justicia. ¿Qué onda?
Guachan, guachan.
Una sirena, una calavera y el diablo mismo
sí,
jugando cartas.
Cartas. Esa es una visión que tuve en la cantina Las Campanas de Cristal, que sí, es una padre, cantina sí, muy vieja aquí en Cuautla.
Ajá, sí, sí, sí. O sea, creo que no he entrado, pero...
No, sí, se los recomiendo. Llegan 2-3 personajes.
¿Ah, sí?
Pues sí, ahí estaba el diablo, se me apareció. Llegué, pedí mi cerveza, me senté. Y de repente cuando me di cuenta que de mi lado izquierdo estaba una mancha como de sangre así expandida, como si el que hubiera estado sentado antes de mí le hubieran disparado en la cabeza, ¿no?
Oh, no.
Y entonces dije, oh, no, creo que este lugar no está tan chido y ya me quería ir, pero cuando me di cuenta no podía mover los pies, estaba así como sin poder moverme, realizado. No me podía mover.
No manches.
Y cuando volteé a una mesa de atrás estaba sentado un personaje con un libro negro así y sobre el libro tenía así su mano y su mano tenía unas garras.
Y
cuando vi sus ojos, en vez de tener así los ojos como normales, tenía así como los ojos como de buey, así todo negro.
No manches.
Así como si tuviera las pupilas gigantes. Y me empezó a hablar. Y me dijo, tú vas a ser el siguiente en decorar el papel tapiz de esta cantina.
Ya me voy.
Y yo agarré una servilleta y un lapicero y me puse a dibujar. Le dije, no, yo todavía tengo que seguir. Todavía me faltan unas cosas por hacer. Y dije, mira, es más, te hice tu retrato y le empecé a enseñar ese y ya empezaba a tocar la, la rocola y ese güey me decía, no, desde aquí ya no te vas. Y entonces levantaban unos borrachos y empezaban ahí a estarse peleando y sacaron la pistola. Ya llegaron las compas prostis, ya los separaron. Y así empezaba la rocola. Entonces la sirena representa eso, a las compas prostis y a la rocola, a la música en sí.
Okay.
A la algarabía. Y ella como que me iba diciendo qué carta seguía, cómo darle en la torre al diablo. Y yo le decía, bueno, tú tienes envidia de nosotros, ¿no? No, porque tú nunca puedes estar alegre. Entonces el diablo representa la riña, el mal humor, todas esas cosas, ¿no? Y la calavera pues es la apuesta que siempre está, ¿no? De que sobre tu vida, sobre ti, sobre tu integridad física, sobre tu lo que te hace ser, que te amenazan de muerte, pues es como hacerte perder el yo, ¿no? Y sí, entonces sí. Eso están jugando ahí a las cartas y así ven con atención la jugada que tiene la calavera. Es una le va a ganar con una flor imperial de corazones que según representa el amor. Y de eso se trata ese grabado.
No, o sea, de por sí grabaste chido y luego la historia, brother.
Sí.
No, y eso también dice PA. ¿Y de estos cuántos hay entonces?
De ese, si no mal recuerdo, imprimí 30 en papel algodón.
Okay.
Ajá, nada más que de los papel algodón ya los vendí, solo queda ese. Y de los de papel algodón, pues los voy imprimiendo conforme me los van pidiendo, porque como tengo recursos limitados, no puedo imprimir así el tiraje. El ritual chido así de los grabadores ya master es que tienen una placa y imprimen los que son. Así, y yo no, pues imprimo uno en papel algodón, lo vendo y de ahí voy sacando para todo. Y cuando me piden otro, pues ya tengo una bitácora, una libreta en la que voy anotando. Este va en el número 2, este va en el número 3. Okay. Y así, ¿no? Y este es una prueba de impresión porque lo imprimí en cartulina. Entonces eso le hace que tenga un valor pues más económico. Ese, por ejemplo, cuesta 200 pesos y ya impreso en papel algodón. Antes los daba en 500 pesos, pero últimamente encontré un papel algodón más económico, pero también profesional, y ya lo estoy dando en 300 pesos. Los impreso en papel algodón.
Y por ejemplo, de este es el último que queda.
No, de este no. Este solo es la prueba de autor la que queda.
Ah, ok, ok.
Sí, la hice. Es que te digo que imprimo en papel algodón, imprimo en papel más económico, pero ese no se sería porque es un papel chafita.
Y por ejemplo, ¿te ha tocado que vendes todo el tiraje y ya no te quedas con ninguna copia?
Sí, no les decía, eso fue fuera de cámara, pero cuando empecé a hacer un grabador primero, como que en el que me sentí satisfecho, era un Catrín y una Catrina bailando como una especie de tango.
Ajá.
Y de ese les gustó mucho a la banda. Y entonces ese imprimí un montón hasta que la placa se deshizo. Sí, se acabó así, desde el primo se deformó y estuve resistiendo hasta la pasada al revés por el tórculo y tal. Y hasta que se acabó ya.
Sí, y no tienes no tienes ni una copia.
De ese no tengo ya ni una copia.
Ah, no ma, ¿y no sientes feo?
No.
¿No?
No, porque sigue el artista.
No, aparte pues tiene un valor ahí como bien especial de decir, la placa se usó tanto que se deshizo, ya no va a haber más. Quien tenga uno de esos es especial.
Sí.
¿Y no tienes así como un estimo de cuántas copias hiciste de ese?
Sí, yo creo como una 100. Sí, porque está hecho en una placa de, es que no me acuerdo cómo se llama el material, una especie de trovisel, que ni siquiera lo venden aquí en Cuautla. La banda lo fue a conseguir a Ciudad de México y lo llevó para que hiciéramos ejercicios ahí de grabado y esa tuve, pero sí, se deforma muy fácilmente.
Pero aún así 100 ya es un número que dices, güey.
Le estuve maquillando, o sea, que ya cuando estaba acabando le estuve que lijando y no sé, estuve haciendo cosas. Cuando se deformaron las orillas, se las corté en las últimas 30 impresiones, a lo mejor ya no son iguales a las primeras 70
y tal. Son más especiales. Si tú la tienes, es más especial, güey.
Más artesana.
No manches, güey. La neta es que está cabrón, güey. Neta, está muy, muy cabrón. Neta, es otro pedo. Nos gustaría pasar al mole.
Ajá, sí.
Al
sí,
molito. Sí. Mira, hemos estado haciendo una dinámica. Está muy chido, güey. Una nueva dinámica en el que al invitado le hacemos una pregunta. No, no he visto el ovni, güey. Te voy a dar aquí una ruleta.
Una ruleta rusa.
Una ruleta rusa. ¿No es cierto? Vas a girar la ruleta, nosotros vamos a ver qué número sale. Y
graba la pantalla.
Cierto. Y aquí está. Tres, dos. Ay, no sé cómo grabar más rápido. Y ahora te explicamos qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? Pero en primera es gira la ruleta, por favor.
Sí.
Ajá. Okay. Y vamos a ver nosotros qué es lo que sale. La giraste mucho. Ah, ok. Okay. Es interesante, está interesante. Ajá. Perfecto.
Hace un rato que nos estabas platicando. Bueno, esta actividad la hacemos con todos los invitados que vienen y nos gusta mucho porque se nos hace muy interesante, muy bonita y medio emotiva y así. Pero hace rato nos estabas platicando de que desde morrillo tenías estas ganas de representar a la gente pues excluida, a la gente que la hacen menos, a la gente peleada y todo eso. Ahorita no sabemos cuántos años tienes, pero el número que salió fue 17. ¿Qué le dirías al Jera Cristóbal de 17 años ahorita? O sea, que te lo topas, que tienes oportunidad de verlo de 17 años. ¿Y qué le dirías? O sea, ¿qué mensaje le dirías?
No, pues eso, que siga dibujando, porque pues estoy como muy en contacto con ese Jera, realmente no se me hace tan lejano. Ah, la única cosa que ha cambiado mucho pues es que a lo mejor ese Jera Cristóbal de los 17 años era como muy renuente a beber alcohol, a fumar, ¿no? Le gusta ir a correr y era así como más más limpio en ese sentido en esos hábitos. Pero siempre me gustó llevarme con la banda, o sea, yo iba con la banda, no tomaba, pero estaba ahí con toda la locura y horneándome, ¿no? No fumaba. Ya hasta como los 21 años donde ya me puse mi primer borracha, pero bueno, volviendo al de 17 años, eso que está bien, que además, bueno, algo que sí me pasó que era yo muy tímido, ¿no? Lo sigo siendo muy, muy cohibido, ¿no? Y así. Entonces lo que le diría, pues eso, que fuera más aventado a lo mejor. Sí, sí, más explayado, que no tuviera tanto miedo de hablar, porque bueno, hasta la fecha me cuesta trabajo elegir las palabras, ¿no? Uh-huh. Entonces le diría eso de que tratara, ¿no? De ser más más parlanchín, más abierto, ¿no? Con las palabras, menos cuidadoso a lo mejor al conducirse al hablar.
Y ahora, si ahorita el Jera Cristóbal de 17 años estuviera aquí enfrente, ¿tú qué crees que pensaría de Jera Cristóbal del presente? ¿Qué te diría? ¿Estaría orgulloso? ¿Le daría mucho gusto? ¿Tal vez le gustaría otra cosa? No sé, ¿qué es lo que crees que pensaría que te diría?
¿Qué es lo que pensaría? A ver, eso sí deja de pensar. Pues yo creo que sí me preguntaría que por qué no seguí yendo a correr. Porque cambié los tenis por los huaraches y me fui de rock and roll, pero a lo mejor sí le iba a decir, bueno, sabes que eso es lo que nos tocaba hacer, no íbamos a hacer Michael Jordan ni nada, ¿no? Entonces, sí, eso.
Yo creo que orgulloso de ti.
Sí, siento que estaríamos muy en contacto, nos llevaríamos muy chévere. Sí.
¿Le gustaría todo este show que estás haciendo?
Ah, es que el Jera Cristóbal de los 17 años era el que les decía que hacía calaveras sangrantes siempre, ¿no? Era como más, era un poco más dark, más okay. Pero pues también más adolescente, ¿no? Entonces a lo mejor siento que de repente se sacaría de onda, ¿no? Porque además pues estaba como preocupado por la pintura clásica y okay. Todavía tenía estos sueños de querer ser, si no iba a ser Goya, ¿no? De la pintura okay. Y tal, no sé, como que ver que a lo mejor últimamente pues mi estilo se volvió más pop, pues sí, a lo mejor se sacaría un poco de onda porque pues sí era como más clavado, además estaba en mi etapa de más estar como, era más muy lector, muy autista de estar clavado en los libros y muy solitario además, ¿no? Entonces a lo mejor sí iba a sacar un poquito de onda con esa onda, ¿no? De estar ya más más compartiendo pero también menos asustado, ¿no? Porque antes también ese Jera Cristóbal a lo mejor estaba como muy asustado con todo lo que era muy determinante, ¿no? Porque a lo mejor en la infancia vas de una bolita a otra, te la pasas bien, pero ya en la adolescencia y en la juventud se vuelve como muy determinante qué vas a hacer, ¿no?
Exacto.
Y entonces sí estaba así como, ¿no? Pues muy muy ansioso, ¿no? De volver a ser niño. Entonces ahora a lo mejor pues, a lo mejor sí le diría eso, pues a lo mejor no somos Dalí, no somos Goya o Dante Alighieri, pero nos estamos pasando bien.
Qué chido.
No, güey. Es que a mí me gusta mucho el podcast, yo lo he dicho muchas veces, güey. Aquí me vengo a desahogar de mi trabajo de 10 horas. Me gusta mucho mi trabajo, güey, pero al final de cuentas es estar trabajando para el sistema, es estar encerrado en algo, una oficina de papeleo, bla, 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 bla. Llega un momento en el que sí es bien pesado, güey, llegar aquí y platicar con gente tan chingona, güey. Platicar con, contigo siempre ha sido así, güey. Conocer gente, conocer más arte, güey, la neta es que a mí me encanta, güey. Y muchas gracias por venir, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por presentarnos tu trabajo. Y pues ya saben, banda, si van a Instagram, Jera Cristóbal, vamos a encontrar ahí un poquito de tu trabajo.
Pero, en Facebook también.
Jera Cristóbal. Sí. Y pues nada, neta, muchas gracias por venir.
Las obras que vieron ahorita, ¿están todas en venta?
Sí, claro, claro, claro que están en venta. Y
bueno, la gente que igual que le gustó alguna y que le interese, pueden mandarnos mensaje a nosotros y sí, nosotros te pasamos.
Lo contactamos sin problema.
O directamente que te busquen a ti.
Como sea, igual yo les paso también las imágenes, las tengo digitalizadas y las podemos ir compartiendo. Y sí, claro que están a la venta y siempre es de mucha ayuda, ¿no? Que apoyen al arte independiente, siempre lo digo así, porque es un arte independiente, ¿no? Que no estoy buscando tocar la puerta de gobiernos, ¿no? Ni de instituciones, sino más bien de la gente, ¿no? Sí, la qué puerta chido, de sus corazones.
Va. Bro. Pues bueno, yo creo que con esto despedimos este podcast. Con Sale Bye.
Bye.
Sobres.
Estuvo muy chido, güey.